Hola a todos los amigos que nos escuchan en Spotify. Sabemos que muchos de ustedes consumen el podcast en formato de audio mientras manejan, trabajan o hacen ejercicio, y pues por eso no han tenido acceso a nuestros episodios secretos que están en las membresías de YouTube. Pues les tenemos buenas noticias. Ahora, por solo $5 mensuales, ustedes van a tener acceso a 2 episodios secretos al mes, a todo el catálogo de episodios secretos que ya tenemos grabados y al preestreno de los episodios regulares todos los domingos. Todo esto para ustedes en formato de audio. Nada más vayan a patreon.com/valescayugalde o sigan el link que les dejamos en la descripción de este episodio y ya pueden comenzar a disfrutar de todo ese contenido extra que ya los está esperando.
Ya estamos grabando, Toby. ¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué salvada! Para tomarme un traguito de café.
Sí, de cafecito, los titos.
Así es, amigos. El episodio de hoy es patrocinado por peluquería Sueños Muertos.
Sueños Muertos.
Así es. Donde el peluquero, si usted va y le pide, ¡ay, sí, mira, que me quiero hacer unos colochitos!
Y sí, yo quería graduarme, hijo de puta.
Así
y no
es.
Lo logré.
Es el nuevo emprendimiento que vamos a tener Valesca y yo.
Exacto, como ven, Uga ocupa un corte.
Yo lo que ocupo es un corte de pelo, pero de las orejas, mae.
Sí, probable.
Ey, ¿qué es? ¿De allá se ven?
No se ve. O sea, el agente del podcast no lo va a ver.
Eso ya es de tinte.
Y de Alicet, güey. Hay que ponerles queratina.
Es que se hizo un permanente en los 80s.
Más, se me hacen unos nudos. Más.
Se puede donar.
Aretillos,
aceite de aguacate. Buenísimo.
Más, usted sabe lo triste que es tener, más, un arete aquí para verse cool, todo enrollado en los pelos de la oreja.
Los pelos de la oreja.
Lo menos cool.
No,
que
sí, mae. Un toque desasiado.
Ay, que ya, no tengo que ligar, mae.
Exacto, sí, te salvaste, huevón.
Agárrese duro.
Bueno, chiquillos, bienvenidos.
Bienvenidos.
A un episodio más de Valesca y Ugalde.
Hello.
Y bueno, hoy tenemos a un episodio muy especial. A un invitado, muy especial, del cual ya ustedes han escuchado hablar gracias a Vale. ¿Cuánto tiempo estuvimos escuchando del Doc David?
Sí, bastante, porque me ha costado bajar los kilitos.
10 kilos. 10 kilos para el 2025.
Para el 2025 estamos estimando. Es como cuando dicen que van a arreglar los peajes, la carretera esa.
Sí, sí, sí.
Igual, más o menos es el mismo cronograma.
Para llegar a Marte.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, le damos la bienvenida al doctor David Vázquez.
Hola.
Qué
gusto, de verdad, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me siento en la fama, así, bailando por un sueño. Una vez,
el doctor es, o sea, usted veía el podcast, ¿no?
Así fue como... Toda la vida yo lo he visto, soy demasiado fanático, así asusta a los fanáticos.
¿En serio?
Y ahora que sé dónde graban.
A la
digamos que cuando yo llegué a la cita, me dice, toma. Ah, no, sí, cierto, usted no toma, pero ya empezó a fumar. Y yo, ¿cómo sabe?
Wow. O sea, vos, antes de que Valesca llegara, ya vos... ¿Sabías de ella?
Supuesto,
¿veías el podcast?
Por supuesto, de Valesca sabía todos los... Yo todos los shows que ha hecho. No, ya le digo,
eso me asustó un poco.
Sí, en los próximos episodios seguro hacen un Zoom y salgo por aquí.
¡Qué miedo, madre! Bueno, doctor, gracias por venir.
Bueno, doctor, sí, esta es la primera vez en el podcast. ¿Y el doctor no?
No, yo siempre estoy allá afuera.
Que vean la ventana, ¿no? Desde el episodio 3, algo.
Y hacemos Zoom y ahí está el mae con la mascarilla.
La primera vez que ustedes sepan.
¡Qué miedo! Sí. Ay, así, seguro se mete en la choza y se da cuenta cuando como mal y la
sí,
vara.
Sí, sí, sí.
Ma, vale, es que no me trame. Yo la vi ayer, se hartó unos pancakes.
Y lo sí. ¿Por qué le echó 3 cucharadas de azúcar?
Exacto, yo, wow.
Yo la vi.
Vale, es que, ma, yo pensé que yo tenía mapaches, no un doctor en la
basura. Un doctor en la
Ay, no, bueno. Sí, sí, yo he sido muy fanático de que me encanta la comedia que hacen ustedes, todo este tipo. Es que yo creo que los que estamos como en la parte de la ciencia somos como muy, muy insípidos para todo esto del arte y de la comedia.
Sí,
y todo.
Sí, sí.
Vamos. Pero a no ver, use esa línea para ligar, doctor.
Ah, no, viera la de ligar.
¿Cómo te llamas, Jessica? Viera qué insípido soy yo.
Es que todos los que estamos en la ciencia somos como insípidos. Y Jessica.
Esas son las buenas.
Que me acaba de quedar insípido.
Adivine quién se le acaba de secar el útero. ¿A mí?
Adivine quién va jalando.
Exacto.
No, en serio, o sea, esas de las líneas buenas para ligar solo, pero vieras. O sea, me dejan solo con una muchacha y soy como, qué frío, ya me voy.
Es muy tímido, doctor, usted.
Súper, súper. Sí. Yo en el colegio no le hablaba a las mujeres, digamos. Bueno. Eran como, la respeto de largo. No quiero
la respeto de largo. Sí.
Porque de cerca no respondo.
Yo como...
Eso está como para ponerlo de estado de WhatsApp o algo.
Eso es línea de Tinder, man.
Sí, sí. Muchacha, la respeto de largo.
Sí, ¿por qué? Largo. ¿Por qué?
Porque de cerca no respondo.
No, a Oscar Arias.
Sí, sí. Un toque no me tú.
No respeto de largo.
Literal, ese es el eslogan del mae.
Entonces, Doc, muy tímido.
Sí.
¿Y
sí,
todavía?
Bueno, mi trabajo me hace no hacerlo tanto. Tengo que hablar mucho con la gente.
Y Doc, perdón, antes de seguir, claro, ¿cuántos años tiene usted?
Yo tengo 35
años. 35 años. Ok, ok. Y sí, entonces sí le ha tocado. Porque sí, vamos a ver, eso es algo que últimamente ha estado como muy en boga en la comunidad científica.
¡Contá, contá, contá!
Déjame hablar aquí con un colega. Un
adelante, adelante. Claro. Yo me voy a entretener aquí con el café.
No, pero sí ha estado muy en boga, digamos, el impacto que tiene el trato humano del doctor.
Ah, por supuesto.
Hasta en demandas por mala praxis, ¿verdad? Uh-huh. Donde se nota que un paciente decide demandar por mala praxis en la consulta, dependiendo de qué tanta atención te puso el doctor, qué tanto te escuchó.
Ajá.
Si vos llegas donde un madre que es como, sí, ajá, sí, bueno, ajá, sí, bueno, le vamos a hacer esto, y no te deja ni explicar qué es lo que sentís, qué es
si
lo
un
que
día
te
cualquiera
está
en la Marcial falla.
Me le
o sea, exacto. Las posibilidades de demanda por mala praxis.
Pero madre, en Estados.
Sí. Pero, Deya, aquí también pueden aprovechar, digo, la promoción en salud aquí en el...
Exacto. No, pero no creo que se dé mucho, porque empezando porque vas a poner la demanda y la señora que atiende está comiendo papaya.
Sí, sí. Exacto. Claro, estábamos pensando, ¿verdad?, como en una vara más privada, no en la caja. Pero sí, sí es muy importante y también se ha demostrado como que ayuda mucho, muchísimo más en el proceso de recuperación. Ah, cuando el paciente se siente escuchado por su doctor, ¿verdad? Hay toda una parte psicológica importantísima que juega, ¿verdad?
Sí, 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 claro. Bueno, en la escuela de medicina sí nos enseñan... bueno, es que la medicina tiene todavía este aire que es muy militarizado, digamos. Hay como muchos niveles.
Desde ¿en serio? Que ¿militarizado?
Pero usted no tiene idea, así como desde que usted está estudiando hay varios niveles, incluso una vez que usted es médico hay niveles que usted y usted habla de su nivel para abajo.
¿Cómo así? ¿Niveles cómo?
Digamos, usted empieza en la escuela de medicina, usted es un cabo así, lo más bajo de la cadena alimenticia.
No es nada,
usted
no es nada.
¡Gusano!
No, pero así se lo hacen saber. Es como, o sea, si usted opina? ¿Usted por qué está hablando?
Oh, wow.
Cállese, no sea estúpido, idiota.
¿En serio? ¿Así?
Haga de cuentas que yo soy un forense y esto es un cadáver.
Entonces, callado. Sí, los médicos hay niveles, residentes, está el especialista, está el asistente, que ya es el jefe de todos del servicio. Y existe esta parte muy militarizada en la que usted, aunque esté con ellos, cállese.
Ajá.
Y no podés opinar por encima, no podés... Todavía, se ha limado un poco, pero todavía existe.
Sí, es muy vertical el asunto.
Pero él era tímido, entonces no importa. mejor para mí.
Yo mejor no hablo.
No hablo para arriba, no hablo para abajo, no hablo para el medio.
No hablo para ningún lado. Sí.
A veces hablo conmigo mismo, pero
me callo.
Si ando de mala, mejor me quedo calladito.
Me callo porque me caigo mal.
¿Y usted qué está hablando?
¿Quién está hablando? No, cállese. ¿No escuchó al profesor?
¿Quién le dio la palabra?
Sí, no sabe sí. nada.
Medicina tiene ese ámbito que todavía es algo así. Entonces a uno le enseñan como que tenés que ser estricto. Hay que vestirse de cierta forma. No es que usted juegue nada, por ejemplo.
Ah, claro.
En el hospital, por no andar corbata, ¿qué estás haciendo? Camine aquí. Ni siquiera, no se tome la molestia ni de venir. Qué vergüenza. Usted, qué asco. Lárguese.
¡Qué asco!
¡Qué asco! ¡Oh, wow!
Sí, por no andar la corbata, ¿verdad? Y cosas así. Entonces uno se acostumbra a esto. Un tiempo que la medicina se basaba mucho en que, bueno, ese es su paciente y usted jamás se puede involucrar con su paciente. Usted no puede sentir lo que está sintiendo su paciente.
Sí, cero empatía.
Yo, sinceramente, desde el primer momento me olvidé de esto. Para mí, un paciente es un amigo mío, ¿sí? Porque ¿qué tiene de malo? Si yo tengo que llorar con mi paciente porque me siento mal, ¿por qué tengo que tragarme eso? Uh-huh. Es que a veces se ven cosas difíciles. A veces se muere gente, se muere un niño, se enferma. Bueno, cosas difíciles.
Claro.
La otra vez usted me contaba que la gente llegaba y que realmente lo que más pasaba era oírlos hablar.
Ah, sí.
Que le cuentan un montón de historias y que la gente se desahogue, es media hora y el doctor ahí esperando a ver para medirle el abdomen. Sí. Y la doña, ay, es que mis hijos, no sé qué, ¿verdad? No,
siempre lo he dicho. O sea, mi consulta, que dura aproximadamente 1 o 2 horas, es terapia. Yo me pongo a hablar y los pacientes hablan y hablan. Por cierto, hoy tuve una paciente que me dijo, ¿usted me va al Escayo Galde? Y yo, sí, claro. Uy, voy no para allá, ser. Voy para allá. De hecho, estoy emocionado. Estoy diciendo que usted se largue. Estoy emocionado.
Estoy deseando que usted cierre el hocico. En el sentido de hablar y de comer. No.
Sobre todo en ese segundo.
El de comer,
y hagamos una cosa, o sea, ¿para qué la vamos a medir? Ya sabemos que la cagó en la semana.
Con solo verle la vara,
exacto, con solo verle esos cachetes.
Eso va mal.
Ya yo sé.
Eso no va para ningún lado.
Exacto. Váyase a la casa, si yo llego temprano.
Sí, y de hecho me dijo, ¿cómo en serio va a ir al show? Yo tampoco lo puedo creer. Y me dijo, va a estar el de las más de las frutas. ¿Vio qué loco? Yo, sí. La verdad, sí, el mal de las frutas. Yo le digo a la gente, todo tiene reparación en la vida, menos la vara de las frutas. Ese mal ya es una vara aparte, ¿verdad? Que
eso
sí.
Nadie se lo esperaba.
Inolvidable.
Nadie, increíble estuvo.
Y estamos planeando cuando vuelva
sí.
a hacer algo con el loquillo de Tulum.
Sí.
El loquillo ahí hemos de Tulum. Hemos estado hablando con el mae para hacer una sorpresa, vamos a ver.
Hacer un fruit healing.
A mí me encantó, porque yo me acuerdo que don Daniel le decía como, bueno, ahí tengo una manzana, sacamos algo. Yo, ¿pero qué va a hacer? ¿Es magia o qué será la vara? Dos manzanas y salen manzanas chiquititas.
Sí. No, tuvimos miedo esa vez.
Todos.
Todos.
Hasta escuchándolo. Yo le decía a Valesca, yo vea, después de ese episodio me voy a comer una ensalada de fruta, me pongo condón.
Sí, mala. Heavy. ¿Verdad? Yo no participé porque usted no me deja comer frutas. No,
respetando
sí.
el keto.
Entonces yo decía, siempre. Exacto, por eso fue, o sea.
Sí, es un tema ahí, un tema que podríamos abordar con el muchacho de las frutas. Creo que no va a estar de acuerdo cuando le diga que no debería comer tanta fruta.
No, yo creo que eso sí va a ser.
Menos
una...
cuando le diga
no,
que es por la también, boca.
Ese mal también es keto.
Sí.
Qué tocala.
Sí. Ese muchacho nunca le explicaron cómo trabaja el sistema digestivo, ¿verdad? Se come es por la boca.
No, fue ese día.
No.
Ay, no.
Pero sí, la gente como que llega a desahogar. Ah, bueno, nos contaba de la chavala de hoy.
Completamente, sí. La chica habló un montón, en serio. Vio el de las frutas, qué loco. Y así se pasa. Mucha gente llega, las señoras llegan a contarme la historia de su vida y me cuentan los problemas que están viviendo, que se acaba de morir, no sé, el papá, la mamá, que un hermano se dejó todo. Yo, señora, eso pasa siempre, en todas las casas.
Sí, apenas hay muerto.
No, ajá.
Sí, hay bronca. ¿Verdad? Que hay bronca, mae. Sí. ¿Cómo hace uno para eso?
Mae, es que, yo no sé, man, de no ser un maldito avaro. Es que, mae, yo no sé, o sea... Mae, es que si vos estás viendo a tu abuelito, ma, o a tu abuelita... Y haciéndole números a la joya, a la caja de joyas que tiene ahí en el mueble, mae.
Sí, claro.
Y quitándole el suero así.
El goteo.
Exacto.
¿Qué pasará si le inyecto esta medicina?
Exacto. 3 orillas antes. ¿De qué son 3?
¿Qué son? Ya se despidió a todo mundo.
Sí, exacto. Vámonos. Entonces, mae, si estás en esa nota así, que es lo que desgraciadamente pasa, mae.
Sí.
Yo no sé por qué Mae, la gente ya se muere alguien y al día, a los dos días, mae, ya están, mae, parecen ratas, ya se meten a la habitación de la persona a empezar a rebuscar.
A rebuscar y llevan, llevarse mae, varas, mae.
Y sí, se convierte en una competencia. Además, no, yo quiero llevarme eso, mae, no, yo, me toca a mí. Y ahí es donde se despicha Tere, mae. Yo, que he tenido, desgraciadamente, mucha experiencia con gente de muriéndose, mae, en mi familia. Sí. Yo, desde hace tiempo, yo dije, mae, yo no quiero nada de nadie, mae.
Menos de un muerto.
Menos de un muerto, mae, que se lo lleve el que lo quiera, mae.
Sí, 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 claro.
Me vale verga, mae.
Sí,
a mí. Pero la choza me queda a mí. No,
exacto.
No. No, pero sí, mae, hay que ser como, puta, hay que tener un poquito de orgullo. Te puedes comprar tus cositas vos, mae.
Mae, es que qué gacho, sí, es horrible esa vara. Cuando mi papá murió, yo pedí que me mandaran los libros del mae. Uh-huh. Porque nos gustaban los mismos autores. No me mandaron ni mierda.
¿En serio?
Sepan que lo resentiré toda la vida. Pero, digamos, de las demás cosas, mae, yo no sé ni qué pasó, ni qué hicieron. Hicieron fiesta, todo bien, mae. O sea, en realidad me pela porque, a final de cuentas, nada de eso era lo que yo quería. Uh-huh. O sea, chao.
Entonces, es una realidad que pesa mucho y en los hospitales se ve todos los días, lastimosamente.
Sí.
Todos los días. Y usted ve gente que, bueno.
¿Cómo es darle la noticia a alguien de que su familiar murió?
Bueno, hay varios escenarios. Por ejemplo, hay gente que tiene, su familiar es un adulto mayor y pues tal vez no está del todo preparado, pero sabe que existe esa posibilidad, ¿verdad? Entonces a veces hay tiempo de despedirse. Bueno, su familiar está en unas condiciones críticas, es muy reservado, no se sabe qué va a pasar. Despídase y ahí es cuando llegan. Sí, yo voy a despedirme yo solo y lo llevo, papi, firme aquí antes de que... Y ahí es donde llegan esas cosas, pasan.
Wow.
No, es reservado, no se sabe qué va a pasar. Vaya, despídase.
No se sabe. Pero si yo fuera usted.
Pero yo de usted, no. Tiene como 10 minutillos.
No, allá hay una impresora, por si quiere imprimir el testamento.
Exacto.
Aquí hay pluma.
Aquí está un lapicero.
Sí, es triste, pero eso pasa.
Es triste
mucho.
Y nosotros.
¡Qué triste! ¡Se murió!
Sí, sí, es triste.
Ok, ese es el escenario en caso de que es una persona adulta mayor, ya se sabe que eso va a pasar.
El escenario más difícil es cuando vos vas porque estás resfriado, porque te está oyendo algo
muy,
a ti.
Sí.
Y sos una persona joven, ustedes son personas jóvenes, ¿verdad? Uy, qué raro, hoy amanecí.
No me preocupe, doctor.
Pasa mucho, así como hoy amanecí con un dolorcillo, voy a ir a ver, es que me duele y no llego en la noche a su casa. Una vez tuve...
Y yo tomé Creumatic.
Mini cuotas.
Aquí le dejo, hijo de putas.
Mini cuotas.
Yo en el infierno.
Pague usted.
Exacto.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo una vez en el hospital de la abuela, llegó un muchacho joven, tenía 29 años, que le estaba faltando el aire. Eso fue en el 2014. No existía el COVID. Con la novia en la mano y le estaba faltando, no podía respirar. Yo lo subieron al piso donde yo estaba y bueno, lo pusimos en una cama y ya empecé a hablar con él, a ver, le hicimos unos exámenes. El muchacho hace como una semana andaba en la playa, todo bien. Cuando vino a la playa, como que estuvo con diarrea y algo le caía mal en el estómago. Y él dijo, hice algo que comía ya en la playa. Uh-huh. Está muy bien, ¿verdad? Pasó como dos semanas así y entonces él dijo, bueno, algo está mal aquí. Fue a una farmacia, le mandaron algo ahí, no cambió nada su vida, entonces buscó ayuda a un médico que le mandó un ultrasonido y tenía un cáncer de colon avanzado, grado 4, no hay nada que hacer. Él llegó como el día anterior al que yo lo vi y el cirujano que se encarga de operarlo, la cirugía duró como 2 minutos, ahí abrió, vio y cerró, no hay nada que hacer.
Sí.
Wow. Estaba invadido todo el cuerpo, estaba invadido los pulmones, estaba invadido el páncreas, todo el colon. Cuando él llegó ahogándose es porque ya tenía metástasis en los pulmones desde hace tiempo, que no sabía, obviamente, y no hay nada que hacer. Y ese chico llegó con la novia, así, de repente, porque me siento mal, un toquecito, fue, y no salió esa noche. Lo estuvimos en una cama, yo estuve con él un gran rato y estuvo con su novia de la mano. Yo ya sabía, y todos los que estamos ahí, que no había mucho que se podía hacer. De la parte médica.
Sí.
Yo me senté a la par de él y le pregunté, ¿cómo te sientes? ¿Usted cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sido la noticia? ¿Qué tal con su familia? Y me decía, de ahí, ¿usted qué cree?
O sea, sí. Yo pensé que había sido un ceviche, huevón. Sí. Playo, man.
Va uno a la playa.
Una chucheca que me mandé, mae. Ya no me decís que tengo metástasis. ¿Cómo mierda?
Consejo, nunca lo pida mixto.
Exacto.
No, de verdad es difícil, ¿verdad? Porque no se lo espera ni él ni nadie. Y llega sí, porque asma o algo y no está.
Wow.
Así, no está, y no, él no pasó.
Y murió esa noche.
Ahí mismo, ahí, no, no, un par de horas. Todos lloramos.
¿En serio?
Todos lloramos. Juepucha. Todo el servicio lloró porque el médico jamás llora. Jamás. De acero. ¿Pero cómo es de acero? Yo soy un ser humano, igual que usted.
Sí, no, jamás.
Todos lloramos y lo vimos difícil. Llegó un momento que le dijimos, vamos a tener que entubarlo, usted ya no está respirando. La ventilación, el aire, el oxígeno que uno le pone, hay diferentes dispositivos. Ustedes han visto que a veces le ponen una nasocánula, así una tirilla, y hay un montón, unos con bolsa y otros. Uh-huh, esos son como diferentes estadios, cada uno le aporta más oxígeno. Uh-huh. Y cuando ya se llega al último, el más avanzado, que es la bolsa de esto.
No, ay, todo el mundo soplando.
Tanque de gasolina, ¿eh?
Exacto.
Sí, es un dispositivo con bolsa ahí y ya no le hace, hay que entubarlo. Entonces le dijimos, hay que entubarlo y él sabía, todos sabíamos que no iba a salir de ahí. Y de verdad, lo entubamos para que estuviera más tranquilo, le pusimos analgesia, ya se relajó y todo.
Claro, porque entubarlo a uno lo relaja.
Claro, que le enseñen el tubo antes. Titanio, acero inoxidable. Y entonces sí, no pasó ni una hora cuando uh-huh. falleció y fue difícil. La novia estaba ahí de la mano.
Sí, qué duro.
La mamá no había ni llegado. Todo el mundo en las casas piensa que usted está, no sé, trabajando.
Un chequeo, sí, que a lo mucho te van a internar.
Eso.
Una nochecita. No,
sí, que el mae se intoxicó, de verdad, con un ceviche sí. ahí.
Y viéndola, o sea, algo increíble sería que lo internaron, ¿verdad? Una noticia fea.
Exacto, ¿verdad? Como, uy, qué inesperado.
Qué sí. inesperado, lo internaron.
Sí, sí, sí. Pucha. Sí, a mí me pasó con mi hermano, madre, así fue. Mi hermano, él había tenido leucemia joven, madre, chiquillo. 3-4 años, mae, uh-huh. se le diagnosticó, toda la vida pasó uh-huh. Con quimioterapia, toda la vara, mae. El mae ya supera la leucemia y a los, hace 5 años, el mae empieza con un dolor en la espalda uh-huh. y con una pelotilla, se le hizo, el mae levantaba pesas y todo eso, uh-huh. el mae dijo, mae, yo creo que me jodí.
Sí, me lesioné.
Y el mae siguió y nada que iba al doctor y nada que se revisaba, mae, empezó a perder peso y ya la vara se vio como, uy, ya un tío que es doctor, el mae lo vio un día sin camisa en un paseo, no es nada raro, ¿verdad?
Suave.
El tío, suave. Paremos un toque. No, yo no voy a permitir que mi nombre yo use de otro.
Ay, Dios mío, me va a matar no mi familia. Ese. Perdón, mami, perdón.
Es perdón, señora.
El tío debe estar un follow.
No, no me gusta.
No, exacto. Es el mae que siempre le da así sí, a los sí. videos.
Y el mae le dice, no, o sea, vaya mañana al hospital y hágase unos exámenes, pero urgente así.
Ajá.
Mae, al día siguiente yo lo acompañé al hospital, pero mae, ya mi hermano, el mae sabía. O sea, el mae lo sentía, no me acuerdo si fue ese día o poco después. Creo que fue después de que recibió los resultados. Ma, mi tío abrió los resultados y fue como... Y, ma, a mi hermano se le bajaron los colores.
¡Qué claro, ma!
Y mi tío le dijo, ma, lo tenemos que internar ya. Es cáncer.
Sí.
Y, ma, vamos a ver qué podemos hacer. Ma, íbamos de vuelta a recoger la ropilla y mi hermano me dijo, Dani, yo creo que esta vara es grave, ma. Y yo creo que yo no voy a salir de esta vara.
Ya lo...
Como que lo interiorizó rapidísimo, mae. Yo creo que mi hermano, de alguna forma, el mae, como que, de estar tan cerca de la muerte desde el inicio, desde tan chamaco.
Lo preparó.
Lo hizo vivir la vida de una forma completamente distinta, mae. Y lo hizo estar preparado siempre, mae, para la muerte. Porque ese cabrón fue tan fuerte, mae. Y lo obviamente, de pues... Hubo momentos difíciles y momentos
claro.
de negación y de no claro. querer aceptar la vara, mae. Pero el mae llegó un punto en que me dijo, mae, ya, yo estoy bien, yo ya wow. entendí la vara, ya lo procesé, yo estoy en paz, preocupo que ustedes estén en paz.
Y mae.
Porque mi mamá, obviamente. La negación full. Es como, no, usted se va a curar, no, es como, mae, no. Pero sí es...
Sí, el mae preocupado, sí, como, sí, sí, yo ya estoy claro con el asunto, pero ustedes, ajá, o sea, necesito que se,
sí, exacto, pellizquen, que se espabilen, wow, mae, sí, que sean realistas.
Sí.
Entonces, pucha, a mí me sorprende montones, Doc, porque usted habla así como de, ah, sí, sí, mae, yo me identifico con los pacientes y yo empatizo, juepucha. O sea, no llega un punto en que es demasiada carga, en sí, que usted cansado, tal vez puede llegar ya a su casa como drenado emocionalmente.
Sí, no, claro, por supuesto, pues uno también se enferma, a mí, a todos nos da ansiedad y pánico y todo, yo lidio con mis cosas y lidio con las de mis pacientes, uh-huh, pero es que eso fue lo que yo escogí, nadie me va a obligar, yo no estoy diciendo que, pobrecito, no, eso fue lo que yo escogí, lo haría gratis, si tengo que hacerlo.
¿Al chile, Doc?
Pues yo tengo una llantilla aquí. Como...
Exacto.
Pero es que cuando uno dice que lo hace gratis, llega hasta Oscar Arias. Mira qué mal me ha ido. ¿Atiendo? Sí, entonces...
Qué fuerte.
Sí, Doc, y entonces usted, bueno, llevó toda una etapa de su vida, digamos, como médico general, me imagino.
Sí, yo me gradué de la universidad como... Todos nos graduamos de médico y cirujano general. Después de ahí hice una maestría en sobrepeso y obesidad, que era el tema mío, que era, uh-huh, lo que a mí me apasionaba. Cuando uno trabaja como médico general en una caja, trabaja en todo lado. Digamos, usted lo ponen hoy en cirugía, mañana en emergencias. Ahorita están todos en COVID, por cierto. Un saludo a todos los médicos ahí que la están pulseando, claro, le están dando durísimo. En todo lado. Entonces uno aprende todo un poco. Yo, por ejemplo, en San Carlos tuve la oportunidad de trabajar en pediatría. Con niños, que me fascinó, los carajillos.
¿De verdad?
Tienen, pese a lo que pensara uno, que yo, ay, no, qué pereza, chiquito.
Sí, yo, eso es lo primero, ajá, que pensé. Todo lo, yo, carajillos, todo
lo
contrario. No.
Los niños tienen una facilidad que son indestructibles, los niños les va súper bien, sí, con las enfermedades, son cero pendejos.
Mae, sí.
O sea, los de San Carlos son, pero vaqueros. Yo me quedo. O sea,
es que, chamaco, venga,
maricón, métame esa inyección de mierda. Sí.
Chamaco el doctor. Mira, sí, maricón, ¿qué está haciendo? Póngamelo. ¿Qué, huevo?
Va a llorar. ¿Ah? Va a llorar.
Va a llorar usted, doctor. No. Deje empatizar.
No, pero así es como lo dicen, así es. Son una cosa increíble. Ve, yo vi un niño.
Ve, hágame esa punción.
Dele. Dele. Dele, tiene miedo.
Va a llorar.
Se va a desmayar viendo sangrita.
Uy, uy.
Yo vi un niño en San Carlos, un niño como de 9 años, que tenía un quiste en el vaso, un quiste que había que drenarlo, que era líquido, y era como de 1.5 litros, 2 litros, era grandísimo, le deformaba el abdomen. Mm. Y entonces era peligroso, entonces empezó a hacer, se iba a operar, y entonces empezaron a alistar las alas, se reunió el pediatra con el cirujano pediatra, que es una persona muy preparada, y bueno, todos los arreglos, estuvo internado como una semana para hacerse exámenes, laboratorios, un montón de cosas, y el carajillo estaba jugando en el play, porque siempre hay play, en hamaca. Y entonces estaba jugando en hamaca y se mecía, y cuando estaba en el punto más alto, se tiraba y caía de panza.
¡Ay, no puede ser!
Y en una de esas se le reventó.
Claro, no. Dice, en una de esas yo lo estallo, espérese.
Y se le reventó y claro, todos, se nos paró el pelo y todo el mundo asustadísimo, aliste la sala de emergencia rapidísimo y llamaron al cirujano que se quedaba a una distancia cerca al hospital y vino y se preparó todo y se llevó a la sala a operarlo y el carajillo llegó cagado risa a la sala, muerto risa de lo que la torta que se había jalado.
No puede ser.
Y bueno, antes de operarlo dice el cirujano, bueno, pero yo no le veo ninguna emergencia, hagamos una cosa, hagámosle más laboratorios, hagámosle un ultrasonido, un montón de cosas, se las hicimos. Se le reventó el quiste como de casi 2 litros y lo absorbió. Se dio una orinada y ya.
Y bueno,
eso me hubiera pasado a mí. Esa vara se me va a los pulmones. Esa vara, ¿quién sabe qué le pasa a uno? Entra en un shock ahí.
Bueno, a mí me encantaría ver al doctor tirándose de esa maca.
Tirándose de maca.
Jugando play.
Lo primero que le dicen a uno es por idiota. Nadie lo quiere tirándose de la maca. ¿Verdad?
Ay, qué jeta, lo absorbió.
Eso le pasa a cualquier persona. Esa hubiera sido una emergencia, se hubiera sangrado.
Sí, sí, yo con una flema me atraganto, no. O sea, me muero.
¿Ves? Que los niños son una belleza, indestructibles. Son, vea, mordedura de serpiente. Llegaba a morder y le enseñaba, uy, doctor, vea qué chiva, vea, donde me mordió el pie. Y ese pie así, como un tamal. Todo el mundo asustadísimo. No, déjemelo para enseñárselo a mis amigos.
¡Qué nivel!
Y andan corriendo.
Es masajeando a la serpiente. La
sí, así son, a ese nivel. Y usted los ve corriendo por el pasillo y renqueando con el pie ahí. Porque lo tienen que ir.
Todo hubiera llegado, vea, doctor, la salchicha. Que me
sí, es cierto.
Una pregunta, ¿eso es porque tienen más resistencia o porque no entiendes la seriedad del asunto.
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Y a veces no saber qué va a pasar a futuro, ¿verdad? No saber qué tan serio es eso. Le juega usted a su favor.
Totalmente.
Sí, lo más muy yolo.
Es que... Ajá. Sí. Sí, pero es que también sí es un asunto muy de perspectiva, mae. Vos hablas de la seriedad del asunto, pero... Si vos te lo tomas más relajado y es algo que aplica para la vida, ¿verdad?
Para la vida. A mí me muerde una serpiente y yo quedo en terapia el resto de mi vida. O sea, la madre traumada.
Sí, sí.
Y un chamaco ahí lo muerde y ya, y sigue, anda jugando. O sea, qué putas.
Sí, sí, ma, y lo ve como algo chido, algo diferente, algo que no sé.
Exacto. Yo escribiría un libro y todo la vez que me mordió la serpiente. O sea, la madre toda dramática.
Un monólogo que ¿sí? dura como 20 años ahí.
Sobreviví.
You know what I mean.
Estoy escribiendo material, ¿ok?
Ya me lo imaginé el libro, sobreviví.
Sí, al así, final, exacto.
Al final dice,
exacto.
Al final dice, no era venenosa ni nada.
No,
ni
no.
Era una culebra, ¿no?
Era un ratón. Ok.
Pero y me lo soñé, pero bueno.
Era muy, se sintió real.
El pelillo, así la pierna.
¡Ay! Donde se enrolla, así que. A veces ortiga o algo. Sí, sí.
Sí, sí. Yo me imagino que trabajar con chiquitos debe ser chiva. Bueno, o sea, pero por un lado chiva, por ver ese tipo de actitudes.
Pero gacho los
y
tatas.
De valentía, eso pero creo. Gacho los tatas. Sí. Y también de gacho cuando las cosas no salen también, sí. ¿Verdad? Bien, que es como, sí, sí. ¡Ah!
Es muy alentador, la verdad. Los niños les va muy bien. Es cierto, lo que usted dice, los papás es la parte más difícil.
¡La o sea, peste!
Imagínese si una escuela es difícil, mae.
¡Mae! Ajá. No me quiero imaginar. Sí, 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 es cierto. Uno es insoportable. Pero, doctor, ¿está seguro? O sea, porque es mi hijo.
Porque yo lo conozco muy bien. Y Yendri Josué.
¿Qué? ¿Qué?
No sé.
Sí, no, no. Y además que todavía existe esto que al médico no le hacen caso, ¿verdad? Entonces, señora, pero le están dando el tratamiento. Sí, pero después de la moringa. Ok. Sí, es cierto.
¿Verdad? Es que doctor, usted no conoce el poder de la moringa.
Sí, pero después de la moringa. ¿Qué es moringa, mae?
Sí, y ok, no le voy a ofender la moringa, señora, pero...
No, sí, buenísimo.
Porque veo que va a ser un problema, pero dele el tratamiento. O sea, si se lo mandaron es para algo, no es para guardarlo ahí en una bolsita.
Agarre las pastillitas, las hace polvo y las mete en la moringa.
¿En la moringa?
Sí, no, no, y es que le dicen a uno... Eso sí le hizo muy bien, pero yo le seguí dando moringa cuando empecé eso. Le empecé a dar moringa y se compuso. Entonces ya no. ¿No será que como usted empezó a tomarse el medicamento, se empezó a componer el niño? ¿O no? En la moringa.
En la moringa. ¡Wow! Sí, qué difícil.
¡Wow! Mae, moringa. Sí, ¿qué putas es moringa?
Yo no sé, pero mañana mismo compro.
¿Qué es moringa, Toby? Sí, mae, esa vara mañana me la unto por todo lado. Y la vara.
El doctor dijo.
El doctor dijo, yo mañana en moringa. Mañana, tomando moringa.
Mañana me llega una carta, seguro del Colegio de Médicos.
Desautorizando el uso de la moringa.
Sí, así como, ay, sí.
Strike 1, deje de hablar de moringa.
Y después empiezan a salir esas paginillas. El secreto que la...
Sí, de la juventud.
Que la comunidad médica quiere que no sepamos.
Exacto. Pues, los Illuminati.
Es como la nueva guanábana, que te decían que la guanábana el era así. Así.
El noni también.
Ah, no eran los ñoquis.
No, ese es otro. Ese yo me pasé de eso y no me ayudó. No me ayudó en nada.
El noni para el cerebro, dicen. Ajá. ¿Para el cerebro qué? ¿Qué le va a hacer al cerebro? No.
Y le digo para yo, el cerebro. Estaba esperando que me dijera los poderes del noni. Digo yo, ¡y ay, doctor!
Eso pasa, sí. El noni es muy bueno para el cerebro. Yo, pero no entiendo. Yo, ¿usted tiene algún problema en el cerebro?
Al parecer, sí.
¿Qué necesita? Es una pregunta muy frecuente. Igual cuando me dicen, ¿cuáles son los alimentos más nutritivos? Yo, chica, estás pesando 120 kilos. No creo que estés nutrida, porque hay alguna razón por la que usted ocupe algo nutritivo. O sea.
¿Verdad? Me preocupa demasiado que le quiten la licencia.
¡No! ¡No, está bien, Toby! Es que no dijo nada malo, tiene razón.
Chica, usted pesa no sé. 120 kilos. Digamos, la desnutrición no es el problema.
Es que además creo que es que es cierto. Creo que es algo importante además que la gente sepa en cuanto a la alimentación, porque bueno, hay que comer de todo, bueno, sí, pero ¿qué es de todo para usted?
Sí,
¿verdad?
Porque está un poco abstracto.
Sí, ¿verdad? Porque siempre, bueno, usted necesita vitamina C, necesita no sé qué. Ok, si usted está en sobrepeso y en obesidad, no se va a desnutrir, digamos. No es que si no se come una naranja hoy, ya mañana no tiene vitamina C en su cuerpo. O sea, eso no pasa.
Ay, ya tengo escorbuto.
Ajá. Se me están cayendo. Ya tengo los dientes flojos. Ya,
de la otra cosa que buscar, escorbuto.
Deficiencia de vitamina C.
El escorbuto le daba a los marineros, mae. Cuando se iban de así, pasaban un vergazo de tiempo en el barco, mae. Uh-huh. Y llegaban, se moría, mae. 50, 60, 70% de la tripulación se les empezaban a caer los dientes, llegaban hechos leña, mae. Por falta de vitamina C, los demás no sabían qué putas eras. ¿Qué putas eran? Sí,
es considerado el primer ensayo clínico ese, de hecho.
Hasta que un mae dijo, mae, me voy a llevar unos limoncillos.
A ver si es tu madre.
A ver qué, mae.
Sí, de hecho se llevó el que iba a bordo, que era como, digamos, un médico desde la época, se llevó como varias cosas y entonces dijo, bueno, digamos, iban un barco con un montón de gente.
¿Llevó noni? ¿Llevó
noni? Para el cerebro. Para el cerebro, el noni. Sí, entonces él dijo, bueno, a uno les voy a dar naranja, a otro les voy a dar de otra, y les dio a todos, y los de la naranja fueron los que quedaron con dientes y con pelo, entonces sí, fue el primer ensayo clínico.
Los otros se palmaron.
Sí.
Sí, por de ahí en adelante mami. Llevan naranjas en el barco y ya nadie le da el escorbuto. Es. ¿Alguien conoce a alguien que tenga una deficiencia de vitamina C o es el que le da el escorbuto? Eso ya no existe, eso está erradicado. Entonces, no, yo tengo que tomarme un pichel de jugo de naranja en las mañanas, si no, la vitamina C, no sé. Pero eso es un
mito. Con el vodka.
Sí, te aseguro que si estás en sobrepeso o en obesidad, no necesitas jugo de naranja. Nada de jugo de naranja.
Te va. Pero a la vitamina C por otro lado.
En todo hay. En todo un montón de cosas hay. No la necesita. No se va a desnutrir por no comer un día. ¿Verdad? Porque pasa, es importante que la gente sepa. Tengo que comer 5 veces al día. Yo le digo a la gente, 5 veces al día. ¿Usted le da hambre las 5 veces al día? No. Pero de ahí tengo que comer. ¿Pero quién dice? ¿Es una regla en su casa? ¿O
es algo religioso?
Sí, es un ritual. Una cuestión de su religiosa tribu. O algo. Porque, no, y es que si no meriendo, y si no merienda, ¿qué pasa? No se va a desnutrir. O sea, estás aquí por un problema de peso. No te vas a desnutrir por no hacer unas meriendas. De hecho, no las necesita. Porque, o sea, algo muy simple es conozca su cuerpo. O sea, obedezca sus instintos más básicos. Si se tiene hambre, coma. Ay, no. Ay, Dios mío.
Cuando yo he hecho eso, doctor, viera qué problema me meto.
Hay un expediente. Que... Sí, por lo menos a la hora de alimentar.
Gracias.
Sí, por ejemplo, si no tenés hambre, ¿por qué pones una alarma para comer la merienda o para hacer algo? O es que cada 2 horas hay que comer, pero si no tenés hambre, ¿por qué? O sea, usted va al baño sin ganas o pone una alarma para ir al baño.
Uy, tengo que ir a cagar, man.
Ajá. Eso no pasa.
Bueno, mae. Chao.
Ya sonó la alarma de ir al baño. Va al baño y ¿qué? Se espera, se sienta, se espera.
¿Quiénes ocupan cagar? Solo yo.
¿Sí?
Es para ver cómo nos acomodamos, mae.
¿A qué horas caga usted? O sea, son 6 horas de viaje. Es para ver a qué horas paramos.
Correcto, o sea, eso no pasa, ¿verdad? Usted va al baño cuando le dan ganas. No, usted no va al baño y se espera a ver si le van a dar ganas o qué. Es perder su tiempo. Igual es con la alimentación. Si tiene hambre, coma. Pero si no tiene, ¿por qué va a comer? Y me pasa mucho, entonces me dicen, pero es que vieras que yo, a mí me obstina. Además, cuando son parejas, la señora me pone a mí y llegar con la merienda o sin habérmelo comido, qué problema. Yo paro antes y lo voto, porque si no, ¿qué?
Ni a puta se lo come, el hijo de puta.
Y bueno, pero entonces hay que hablar con la señora para decirle, si usted no tiene hambre, no tiene por qué comer, no se va a desnutrir. De hecho, o sea, vea, está pesando un montón. Para nada se va a desnutrir.
Sí, realmente, bueno, no, bueno, sí, sí hay. Es que sí hay. A ver, es que iba, la idea que iba a decir, ¿verdad? Y
contanos,
agarré,
contanos.
Es que, en realidad, ¿quién anda desnutrido hoy en día?
Correcto. ¿Quién anda desnutrido?
¿Quién es como puta,
o sea,
madre?
Claro, o sea, sí hay gente desnutrida.
Sí, pero...
Sí hay gente
desnutrida. Bueno, sí, la UNICEF tiene unos datos ahí.
Todos hemos visto la foto.
Digo, bueno.
De alguna gente que está un poquito desnutrida.
No, pero más, la desnutrición a nivel mundial es muy poca. Siendo, o sea, sí hay, obviamente. No voy a decir que no hay gente
obviamente.
De hambre.
Estoy más cabrón. No, first world problems.
Sí.
Es como, sea, nadie está desnutrido. O sea, todos como, super. O sea, démosle noni a todos.
Fruit healing.
En Tulum. No, pero es cierto.
O sea, sí, obviamente sí hay.
Claro.
Sí hay.
Unos cuantos.
Uno
que otro por ahí.
Si uno se pone a buscar.
Pero están lejos.
No, pero sí. Es de verdad.
Tal vez se refiere como que bajo condiciones normales, uno no tiene que preocuparse por desnutrirse, porque exacto. Eso no pasa.
No es como que usted llega a final de mes, ay, me desnutrí.
Ajá. Correcto, ¿verdad? No, no es una situación que usted diga, si no estoy merendando, ya yo me siento flojito, soy desnutrido. No,
ya estoy al borde de la
no
muerte,
te vas a desnutrir. Si no come frutas, no se va a desnutrir. Me pueden faltar vitaminas, le pueden faltar dentro de 20 o 30 años. Si estamos en un proceso de pérdida de peso, no le van a hacer falta. O sea, relájese.
Viera que relájese. Yo, la otra vez yo le preguntaba al doctor que no sé por qué llegamos a ese punto. Yo le estaba hablando de kilos mortales. ¿Vos has visto esa mierda?
Mae, me puedo imaginar por dónde va. No es de esta gente con mega sobrepeso.
Mae, mega sobrepeso,
que
mae.
Están así como que no se pueden ni levantar.
Que no se pueden levantar, mae. Y entonces documentan, ahora es terrible el programa, ¿verdad? Pero no se puede uno dejar de verlo. O sea, es una vara así como, ¡wow! Sí, ¡qué sí, dantesco! Sí.
Creo que es uno de los pocos programas que quita el hambre.
Sí, no crea, yo lo veo comiendo. Pero me como un cereal keto. Yo no voy a estar así.
Lo dijo como una meta, como para allá voy.
Bueno, a eso me refiero, mae, porque uno ve eso, seamos honestos. Los que hemos visto esa hora en algún momento, lo que estamos pensando es, mae, yo no voy a llegar a eso, ¿o sí? Mae, porque, o sea, son niveles enormes. Y el doctor me decía, mae, es que el músculo, o sea, el estómago es un músculo. Se puede expandir hasta el infinito.
Yo, más son atletas.
Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se llega a ese nivel?
Sí, la grasa, que es el tejido adiposo, que conocemos como grasa, se almacena infinitamente. O sea, si usted come infinitamente, no hay un tope donde vaya.
Sí, no es como que ya el tejido adiposo dice, no,
la obesidad.
Ya estoy demasiado.
No. Ya, hasta aquí llegamos. Ya nomás.
Hagamos algo.
Hagamos algo.
La obesidad llega hasta donde el corazón llegue.
Wow.
Cuando ya te dejo es porque bla y ya.
No hay que ser como la obesidad, madre. Llegar hasta donde el corazón llegue.
Llegue tu corazón.
Es perseverante.
Sé como la obesidad.
Llegar a un kinder, bueno, niños, y el mensaje es
sean como la obesidad, no se rindan nunca. Hasta que su corazón ya no dé.
Sí, así es. Pero también es que, por ejemplo, Club Mortales, a mí me encanta también.
Es buenísimo. Así, sí.
Pero yo digo, también es para este público, ¿verdad? Es americano y tiene todos esos problemas. Cuesta mucho. En Costa Rica tenemos un gran problema de sobrepeso y obesidad, pero a ese nivel, la obesidad hay diferentes categorías, ¿verdad? Eso se llaman superobesos, que es una obesidad grado 4 en adelante. Y ya la terapia es otra cosa. Lo que hace el doctor, hay que operarlos.
Sí, hay que hacer como 5 bypass gástricos.
Sí.
Igual no le funciona. Una vez que se someten a cirugía, si no funciona, probablemente todas las demás cosas que hagan no le van a funcionar.
Es que todo está aquí, ¿no?
Ajá. Cada vez que usted se someta a un proceso para bajar peso, el próximo, y no le sirvió, el próximo tiene menos de la mitad de la probabilidad de funcionar.
Va bajando cada vez más la probabilidad.
Entonces, usted se hizo una cirugía y no te sirvió, otra vez estás en obesidad, la próxima cirugía que te hagas, aunque sea diferente, tiene 40% probabilidad de funcionar. Uh-huh. Y si te haces otra, la tercera ya tiene 20 o 15.
La gente que llega a ese nivel 4 de obesidad, así extremo, ¿verdad? Usualmente tiene algún problema físico, hormonal, etcétera, que, o sea, los ocasionó a llegar a este punto y obviamente ya se dejaron ir y siguieron. Ajá. O también pasa en casos con gente que no tiene ningún problema de nada, sí, y solo suben de peso.
Correcto, eso es importantísimo. De hecho, el primer paso en una consulta médica cuando llega un paciente con sobrepeso o obesidad es hacerle exámenes y una revisión física. Yo siempre, todos los pacientes los revisamos, corazón, pulmones, todo, y le mandamos exámenes. Sí, hay enfermedades, que por ejemplo la tiroides, que por ejemplo el ovario poliquístico, que está muy de moda. Pero le voy a ser sincero.
Se puso de moda. Es como mae, muy hipster.
Usted no tiene ovario poliquístico ahorita, mae. Ni vaya a la Cali, mae, porque la ven feo. No la dejan entrar a la concha, mae.
Cero, ahí en Lolita no pasas de la entrada, o sea.
Mae, quería ir a área, pero...
Pero di no,
no,
o sea,
tengo ovario poliquístico, claro. Mae,
solo tengo como un quistillo. Ocupo poliquistes. Sí,
está de moda ahora, ovario poliquístico hecho en casa, hecho...
Artesanal, sin gluten, artesanal.
Sí, no, está de moda. Está de moda porque todas estas enfermedades que nos pueden llevar a la obesidad, le voy a ser muy sincero, tal vez un 5% de los pacientes en obesidad o sobrepeso las tienen. Uh-huh. Aún el ovario poliquístico, que como les digo está de moda, el diagnóstico no quiere decir que se tenga el diagnóstico, no quiere decir que tenga la enfermedad activa, no quiere decir que por eso aumentó el peso.
De hecho, sí. Bueno, de hecho, bueno, André tenía ovario poliquístico, man. Sí. Uh-huh. Y, pero se lo diagnosticaron, no me acuerdo cuánto tenía, estaba muy joven, uh-huh, empezando la adolescencia. Uh-huh. Y la madre de ahora quedó embarazada, mi novia, uh-huh, y fuimos a consulta y el doctor fue como, sí, ya no tiene ovario poliquístico.
Sí, 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 eso pasa mucho.
Ese día no, se engorda, eso... su culpa.
ese sí es cierto. Ese es un diagnóstico, a mí no me gusta mucho, es un poco raro, porque normalmente ven a la persona que entra, mujer, bigote y gordilla, ovario poliquístico. Ovario poliquístico, ya, verdad.
Ya, y... Ahora voy a andar así en la calle, mae.
Bigotona. Bigotona. Mujer, ovario poliquístico.
Ovario. Ovario poliquístico.
Y eso no es del todo cierto. Sí.
Como el juego de ver los bochos, mae.
Sí, ovario poliquístico. Ese tiene que ser el nombre, mae.
Ma, yo lo vi primero.
Venga, fue puta. Espérese que vea otra bigotona. Espérese.
Bueno, pero, a los pacientes con ovario poliquístico, con todo respeto, yo.
Sí, disculpe.
Yo, me refiero...
Usted y todos sus quistes, disculpe.
Usted y ese bigote, hágame el favor.
¿Qué hace el Vicente Fernández, huevón?
No. Bueno, pero, ay, era un espejo, perdón.
Ah, disculpe.
Tal vez a lo que me refiero es que es un diagnóstico que a veces no está, valga la redundancia, bien diagnosticado. Entonces, si usted, sí, de verdad tiene ovario poliquístico, que haya ido, ojalá, con su gine, y que le haya hecho estudios a lo largo del tiempo, o sea, claro, una vez al año, y que él le diga, sí, aquí está, y además hormonalmente usted tiene ovario poliquístico, por eso tal y tal cosa. No nada más que me dijeron en el Levi's, o un amigo, o la señora que vende el Noni, o, sí, sí, o nada, porque eso no es, ¿verdad? Y pasa mucho. A mí me dijeron, yo tengo ovario poliquístico, ajá, ¿cuándo la diagnosticaron? La señora ahí que vende unos apretados.
Sí, sí, mi vecina lo tiene, entonces yo soy, sí, igual que ella.
Y ella me dijo, la señora de los apretados, ¿verdad?
La de los tiempos.
Y ya, ovario poliquístico, ¿verdad? Sí, igual, sí, con, sí, muchas enfermedades. Entonces, sí. ¿Hay enfermedades que lo hagan llegar al sobrepeso? Sí, que se ven un 5 o 10% máximo.
El resto...
Por lo general, es malos hábitos. Por eso se ve más, por ejemplo, la población americana. Sí, los kilos mortales son gringos. Pero es que ellos están acostumbrados a que almuerza, cena y desayuna pizza y hamburguesa, ¿verdad? Eso es normal. Ahí no hay como un casado, uh-huh, o algo así. Uh-huh.
Sí.
En la población latinoamericana, que sí tenemos índices de sobrepeso y obesidad, no llegamos a la obesidad tipo 4, superobesos.
Es como por tanto procesado, ¿no?
Todo es procesado, sí, nosotros no. Nosotros nos basamos mucho más en cosas más naturales, ¿verdad? Los americanos todo es procesado también, uh-huh, y eso es muy inflamatorio. Pero cuesta mucho, o sea, difícilmente usted va a ver una persona en este país encamada por el... No estoy diciendo que no hay, yo tengo un par de pacientes, pero no como hay tal vez en
claro,
América.
Claro, sí.
Lo que sí prevalece aquí es el sobrepeso y la obesidad tipo 1, tipo 2, ¿verdad?
Sí.
Que la gente dice, es que yo soy rellenillo, ¿no? Lo que está es obeso.
Gruesita.
De hueso grande. Yo le quería preguntar eso, porque sí, hay mucho mito también con la obesidad, mucho, uh-huh, mitillo, ¿verdad? Que uno dice, pucha, y vamos a ver, es que no sé... Hay que respetar, creo yo, de ahí, ¿verdad?
Dale, sin miedo, madre, no, tire.
A ver, hay que entender que hay diversidad de cuerpos,
claro,
sí,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y que, o sea, no, en el mundo nunca va a haber gente, todo el mundo flaco.
Ya estoy ofendido, madre. Ya me ofendiste.
Por más que lo intentes, ya Toby ya se fue. Dejó la vara sola y todo.
No me gusta. Apenas suba el episodio, le doy no me gusta.
No me gusta.
No, eso lo vamos a tener que cortar, madre.
Pero entonces, a ver, a mí me gustaría entender eso. O sea, ok, estamos claros. Hay diversidad de cuerpos, no todo el mundo puede ser flaco.
Sí, todo el mundo esté feliz como, ¿verdad?, quiera, pero...
Pero entonces... Existe, digamos, a ver, hay gente que es gruesa o que, ajá, o que uno la puede ver y decir, sí, esta persona...
¿Tiene obesidad?
Sí, eso, pero ella es así naturalmente.
Uh-huh. Sí, claro.
¿Eso existe?
Sí, es lo que llamamos, a veces hay personas con algún grado de obesidad o sobrepeso, pero es saludable. Uh-huh. Ah, como también existe el paciente delgado que es enfermo, ¿verdad?
Ah, sí, no, total.
Que está gordo por dentro.
Son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Algo que usted dice es muy cierto. O sea, no somos un número en una báscula, ¿cierto? Uh-huh. Eso no nos define. El grado de su peso no lo define y no tiene por qué definirlo nunca. cuando yo le hablo del sobrepeso y obesidad, le hablo de la parte de su salud, que es lo que a mí me interesa.
Eso es una distinción muy importante.
Correcto. Sí. Eso es lo que a mí me interesa. Y cuando yo le hablo y le digo que tenemos que llegar a una meta, no es para que usted se vea bien, porque probablemente usted ya se siente bien. Y se va a sentir mejor, estoy seguro, pero ya se siente bien. Es por una cuestión de salud, que es lo que a mí me toca. Yo me tengo que preocupar por su salud. Su salud es mi salud, porque al final de cuentas va a ser también la salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la institución. Entonces yo necesito que usted le vaya bien, que físicamente esté bien. No somos solo la parte física. Entonces usted tiene que sentirse bien con su peso. Si usted está en sobrepeso y se siente bien, muy bien, es mejor eso que ser delgado y sentirse mal con su peso. Pero es un combo, la parte física también importa en cuanto a la salud. Existe gente que sí, que ya es gruesa por genética, por ejemplo, de la misma forma que los asiáticos son delgados por genética. De hecho, para los asiáticos no los podemos medir con los mismos parámetros que para nosotros, que somos latinos, porque ellos son delgados por genética. O sea, un asiático que esté en sobrepeso, en realidad aquí sería flaquísimo, es un flaco de aquí, ¿verdad? Porque ellos usan otros parámetros. La genética es muy importante, si hay gente que es más gruesa o no. Por eso no usamos solo el peso como un parámetro, como tiene que medir tantos kilos, sino que usamos un conjunto de cosas, desde su altura hasta la estructura ósea. Los huesos hay que medirlos.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, y los huesos nos dan un rango de peso más amplio para jugar. Depende de cómo sean sus huesos, porque todos tenemos huesos diferentes. Sí, más
sí grandes, a mí me dijo que yo tenía huesos grandes. Me sentí un poco ofendida. Sí. Ni los huesos tengo delgados, manda huevo, mae. No, pero es cierto, digamos, en las consultas, algo que a mí fue como un choque para mí, era que yo siempre llegaba como, doctor, me va a pesar, me va a pesar, me va a pesar, porque yo estaba emocionada por ver el número. Pero el doctor era como, sí, sí, acuéstese ahí, cállese. En realidad, su énfasis era como, mae, vamos muy bien con la presión. Si seguimos así, va a poder dejar de tomar el medicamento de la hipertensión, ejemplo. Mae. Y yo como, sí, sí, doctor, pero ¿cuánto peso? Ese era mi rollo. Y yo lo veía a él tan interesado como en eso otro. Y yo, mae.
Esa mierda la presión.
Qué mal, es para la salud.
Correcto. No, me pasa mucho.
Qué mal, tengo un reto en Instagram. No es
usted no entiende.
No es presión 130 sobre 80 antes de mi cumple, playo.
A mí no me interesa una mierda si después del reto me da un paro, mae. Cupo, es el reto, ¿no entendés?
No, el reto fue una farsa inventada por Vale, man.
No, para nada, no, sí fue. Sí,
no. Sí. Es cierto. A mí no me gusta decirle pesar al paciente todos los días y yo les digo, no tenga báscula, no se pese, déjeme a mí, ese es mi trabajo. No se tiene que estar pesando. Si usted se pesa todos los días, además que el peso varía a lo largo del día, en la mañana es una, claro, tarde es otro, en la noche es otro.
Después de las tres cagadas que ya tengo programadas.
De lo que sea.
La alarma.
Y entonces usted está haciendo un esfuerzo ahí tres días y se pesa y pesa 0.0 algo menos. Y dice, no, es que se está carajada, ¿verdad? No jodas.
Sí,
no.
No necesita.
Y se puede volver enfermísimo.
Correcto. El peso solo es un número, igual que la edad, igual que el número de cédula. Solo es un número. Sí.
O sea, yo hace poco conocí una chavala que yo te conté.
Sí, yo ya iba a mencionar eso.
Mae, la mae, como sí, no sé qué, yo soy keto, yo he aprendido de esto, yo me peso dos veces al día. Y yo, uy, mae, yo sí, no. Bueno. Sí. Chao, ya eso está.
Sí. Nos vemos en la consulta, claro, sí.
Sí, claro.
Tiene un problema, no necesario. O sea, a mí me porque usted va a ver los cambios, o sea, inevitablemente los va a ver, usted lo va a sentir en la ropa. Cuando la gente me dice, viera que ya no me quede el pantalón, para que usted sienta una diferencia en su ropa, ya no es de 1 o 2 kilos, ya lleva varios, por lo menos 4 kilos. Sí. 2 kilos no lo va a sentir con la ropa. Entonces no importa, ¿no? Es para que usted se quite la idea del número en la báscula, que sí es importante para mí como médico, como un parámetro.
Claro.
No para usted, a mí me importa su salud. A mí me importa que haya dejado tomarse la pastilla, la presión, que su corazón esté bien. Siempre me dicen, ¿pero cuánto peso? ¿Qué necio con el corazón? No.
Exacto. ¿Qué rajado, le importa?
Qué loco que la gente esté tan enfocada. Bueno, no loco, pero qué necesario ese cambio de paradigma cuando se habla de obesidad y de todo este tema. Que te empiecen a decir, sí, vamos a ver, y usted le explica esto a la gente cuando llega la primera vez, como vea, me da una picha lo que usted pese, me da una
así me picha esa base.
Y lo que vamos a medir para medir su progreso va a ser esto, esto y esto.
Sí, claro,
y
por
necesito
ejemplo,
que estemos en la misma página.
Si no, va jalando.
Yo probablemente los pese una vez al mes. Tal vez una vez al mes, tal vez una vez cada mes y medio, para volver a hacer las fórmulas que yo hago para ver cómo vamos. Pero me interesa que usted semana con semana me diga cómo está comiendo, cómo está durmiendo.
Sí, maestra. Eso.
Me interesa que me diga cómo está de energía, cuánta agua está tomando. Me interesa que me diga cómo está su nivel de estrés, que ha cambiado en su trabajo. Eso es importantísimo. No es lo mismo alguien que trabaja de noche y que además en la mañana va a la universidad y tiene que comer en la calle, ¿verdad? A alguien que, bueno, yo hago teletrabajo y estoy todo el día en mi casa, nada más. Esa es muy diferente.
McDonald's, tres
como McDonald's, en correcto. Entonces, sí, a mí me interesa eso, porque a final de cuentas eso es lo que le va a dar calidad de vida a usted, como sí. Usted duerma, el ejercicio que haga, lo que usted coma, todo eso es lo que le va a dar calidad de vida, no el número en la báscula.
Total, total. Doctor, ¿y qué piensa usted del tracking? ¿Sabe lo que es tracking?
El tracking como ejercicio.
Tracking, no, es esta, pues esta costumbre de que si usted quiere hacer cambios en su vida, usted empieza a apuntar básicamente todo, digamos, en la parte económica, pues apuntar todos los gastos que usted haga. En la parte de alimentación o de dieta o de salud, bueno, sí, de dieta. Sería apuntarse todo lo que se come. Y andar llevando un control así como diario, súper específico de lo que usted
sí,
se come.
A veces lo aplico con algunos pacientes especiales que necesito saber bien qué comen a lo largo de toda la semana.
Adecuación curricular.
Un tema más diferente, que si yo le digo apunte todo lo que usted come. Pero para usted, yo prefiero que usted apunte, si es para usted mismo, cómo se sintió en ese momento. Por ejemplo, si tiene usted 15 días de estar haciendo algo diferente, es importante que si usted quiere escribir qué hizo diferente, muy bien, pero además escriba para que cuando usted lo lea en un futuro, cómo se sintió después de esos 15 días, sintió algún cambio, me sentí feliz, me sentí triste, tengo más energía, me dan demasiadas ganas de salir a caminar, me dan demasiadas ganas de hacer otras cosas, ya no quiero estar viendo tele todo el día. Eso es, al final de cuentas, eso es lo que lo va a motivar a usted. Y lo va a hacer cada día querer seguir siendo mejor. No es que pesó un kilo menos, un kilo
claro,
menos.
Es que sí.
Eso es importante. Además de llevar las cosas, dicen que lo que no se mide no mejora. Entonces, no podemos dejar a la libre de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Como la mentalidad de que Dios provea todo, que yo soy muy creyente, pero además que, y yo no voy a hacer nada, voy a estar aquí, y si tiene que venir algo, que venga. No, pues hay que hacer algo, ¿verdad?
Claro
que sí. Entonces, sí, llevar las cosas apuntadas creo que es muy importante para su vida, para que usted sepa qué mejoró y qué no. En la economía es vital. ¿Cómo vas a ver si va bien el negocio o no, si no llevo un solo número, ¿verdad? No, yo no tengo contador, imagínate.
¿Eh?
Imagínate que sería un fracaso. Pero creo que va bien, creo que voy bien. No puedo.
Claro, no, genial.
No puedo pagar el contador, pero creo que voy bien. Claro. Bien, soy nuevo en esto, ¿no?
Yo antes del, bueno, el bendito reto, al final de cuentas, antes del cumple llevaba como 7 kilos.
7 y medio, casi 8.
7 y medio, casi 8.
Sí, que por cierto, Dave, hablando de esto, Dave, realmente medirlo así o ponerse esa meta de 10 kilos.
Sí, sí, eso fue una ayotada mía. Ajá. Que cuando yo llegué la primera vez al consultorio, y le dije, doctor, pero así, yo me enfocaba en el peso. Yo, doctor, ¿cuánto puedo durar? Bueno, ahí no sé, las sesiones, de aquí a allá.
Pero su presión, mire, que exacto, está muy alta.
Yo no me importa, yo cumplo el 26 de abril, ¿qué? ¿Cuánto puedo perder?
¿Cuánto le digo a mis seguidores? Exacto. ¿Cuánto? ¿10, 20, 30, cuánto?
Exacto, usted diga. Eso era
un número, parecía un bingo.
7 días bingo, vendido al doctor de la esquina.
Par de patos.
Ese fue mi mentalidad a la hora de hacerlo. Y resulta que entonces, antes del cumple, llego como a los 7 y medio, casi 8, y después de eso, bueno, aparte de que no fui tan disciplinada como debía haberlo sido, no hice el ejercicio que tenía que hacer, no dormí como tenía que dormir, no tomé el agua que tenía que tomar, lo hice lo mejor que pude, y después de eso me pasan un montón de cosas.
Te tropezas en un chifrijo.
En un chifrijo, exacto, y me pasaron cosas a nivel personal, y entonces me tropecé en más chifrijos, y la vara...
Casi te hago escupir esta
pena. Exacto, gotícula de... Mae, y sin embargo, fíjate que como que después, quitarme la puta presión de estar poniendo hashtag 10 kilos antes de mi cumple.
Ya estabas hasta aquí de esa mierda.
Mae, en el momento en que pasó el puto cumple y me pasaron otras mierdas y todo fue a la mierda, mae, la mae se relajó. duermo genial, estoy haciendo ejercicio todos los días, mae, estoy haciendo 7, 8 kilómetros diarios, mae.
Mae, justamente. Every fucking day. Eso te iba a decir. Y fue algo muy chiva, y yo te lo iba a comentar hace tiempo, porque fue como, mae, una parte inconsciente de mí dijo, o pensó, mae, vaya. Y sorry, mae, pero sí, la verdad, va a llegar el cumple de Valesca y...
Se va a frustrar todo.
Va a ser como, ¡carbohidratos! Y, ¿no? Y mae, de ya parar y volver a ser la que fui.
Sí.
Mae, y días después veo una historia tuya, mae, haciendo ejercicio. Y yo, mae, qué tuanis. Uh-huh. Mae, pa, una excelente ruta ahí caminando. Yo, mae, qué tuanis.
No, de eso se trata, de cambiar, de hacer un estilo de vida. Esa es mi meta con cada persona, con cada paciente, de hacer un estilo de vida. O sea, de modo que usted no puede depender de mí toda su vida. Por mí, genial, pero...
Claro.
La idea no es que usted toda su vida esté yendo al consultorio. Como, repito, por mí, genial. Pero sí, sí, sí. De eso no, así no es la vida, ¿verdad? Usted tiene que aprender a que le den ganas de hacer esto. Y eso pasa, yo lo veo mucho. Con pacientes que están acostumbrados a ver Netflix todo el día, a estar acostado, a solo comer, no quiero salir, no gusta que me vean en la calle. Porque cuando la gente se mentaliza en esto de no me gusta que me vean en la calle, no quiero salir, a mí no me gusta salir, en realidad subconscientemente viene una parte del por qué no me gusta
claro,
salir.
Claro, total.
Ajá, y viene esta parte de las miradas cuando estás en sobrepeso, cómo te ve la gente, cómo
no me
te quiero, trata.
Me quiero anular, no quiero que me vean.
Ajá, y entonces ay, a mí eso no me importa. Puede ser que no le importe, pero subconscientemente sí le importa. Uh-huh. A sí, todos sí nos importa, ¿sí? Entonces, cuando te quitas ese peso de encima, dejas de serlo. Tu vida cambia por completo. Yo le hablo de esto no solo de mi experiencia como médico, no solo de lo que yo conozco, no solo de mi sabiduría, sino porque yo lo viví. Yo fui gordo toda mi vida. Yo fui,
eso es muy interesante. ¿Serio? El doctor era gordo.
Yo en la escuela, en el colegio, en la universidad, yo era el gordo siempre. Ajá. El gordo vacilón. Era yo.
Sí. ¿En serio?
Así a mí me invitaban a todo lado para contar un chile ahí, un chiste o algo.
Ah, pero entonces no era tan insípido.
Sí, pero el chiste era malísimo. ¿No?
Perdió la gracia, la grasa y la gracia.
Sí, sí, sí. Sí, y si era actividad de playa o de algo, no me invitaban porque ese gordo no puede caminar ahí, ¿no?
Wow.
Yo todavía, digamos, mi peso como promedio fueron unos 100 kilos, mi peso máximo fueron unos 115 kilos por ahí.
Wow, sí, un montón.
Yo todavía fui el gordo. Uh-huh. Y yo viví con eso, y no estoy diciendo que me sienta mal, yo me sentía bien, yo era un gordo feliz, tenía una novia bonita y todo, de momento, pero cuando dejé de serlo, mi vida cambió, yo decía, pero yo no sabía de lo que me estaba perdiendo.
¿Y cómo fue ese cambio, Doc?
Uh-huh. Yo pasé por todo, por eso les digo, yo lo conozco, yo pasé por todo, fui a todas las nutricionistas, la carne del tamaño de la palma de la mano, el arroz del puño, comer 5 veces al día, hacerse las verduras.
Ahorita hagamos una notita de eso, porque quiero volver a eso, pero siga adelante.
Ajá. Yo fui a todas las nutricionistas, perdí kilos y después aumenté otra vez.
Claro, claro.
Dejé botado.
Confirmo.
Todo lo que uno hace siempre. Motivado los primeros días, después ya no.
Sí.
Perdí 10 kilos, después aumenté 20. Lo que pasa siempre.
Tropezó en 20 chifres.
20 chifrijos. Pasa. Un montón de cosas. Yo todo lo hice. Hasta que empecé a estudiar más esta parte, me di cuenta que había hecho todo, pero lo había hecho mal. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces sí, por mí solo. Yo no ocupé nada. O sea, yo sinceramente no ocupé nada. Y además, bueno, mi clínica de mi trabajo es con sobrepeso y obesidad. No puedes llegar y que el doctor sea un gordo.
Claro.
Mae, es curioso porque usted va a un salón de belleza y la mae siempre normalmente tiene el pelo hecho mierda. Entonces, bueno, qué dicha que usted no lo hace así.
Sí, sí, sí. Me recordó a mi contadora, yo sí tengo contadora, que por eso estaba hablando con ella y me dice: yo soy un desastre, tengo expedientes, papeles, plata botada y todo, que es un desastre.
Le debo un plata a la hacienda.
Estoy morosa hace como 3 años.
Mae, no importa si no le doy factura.
Sí, algo así fue.
Ya es que no sé cómo funciona esa vara de
hacienda.
Sí.
Usted no puede hacer el perfilillo ahí para ver.
Exacto. Si se ocupa como una llave digital, no sé qué.
Sí, entonces, bueno, uno tiene que dar el ejemplo. Y cuando yo empecé a comer bien, a sentirme diferente, a que me dieran ganas de no ver tele, ganas de salir, pues uno se motiva y empieza a ayudar a la demás gente a hacer lo mismo. Mm-hmm. La verdad es que es un gran cambio.
Claro. Y bueno, sí, doctor, yo le quería preguntar de esa parte de como del nutricionista vieja escuela, ajá, ¿verdad? Que es esta nota de tiene que comer tantos carbohidratos, tantas porcioncitas, correcto, ¿verdad? Y la proteína.
La galletita de soy, un tecito, muérase de hambre.
¿Qué piensa usted de ese enfoque alimenticio?
Lo que pasa es que la escuela de nutrición es una ciencia y que yo cualquiera lo diga, que le diga que eso no es cierto, estaría mal. Todo lo que ellos manejan es cierto y es verdadero. El problema es cómo se ejecuta. Uh-huh. Uh-huh. Es igual como cuando usted tiene un plan chivísimo, algo que quiere hacer, pero lo ejecuta mal.
Claro.
Ellos saben muchísimo de micro y macronutrientes. Yo sé, yo he estudiado, yo me apoyo muchísimo en nutricionistas porque es gente que sabe un montón. Y ellos saben mucho de elaboración de dietas y de un montón de cosas. Pero hay partes en las que fallan, en aplicación propia. Por la parte de no mezclarse tanto con el paciente, de no conocerlo, de no saber cómo es. Al paciente con sobrepeso, con obesidad, no va a comer 5 veces al día. Probablemente va a comer 2 o 3, pero un montón.
Ah. Ajá. Confirmo. Ajá.
Es el paciente que le gusta...
¿Por qué se ríe si no fue gracioso? Ajá.
Me identifiqué.
Correcto.
Es que... Chile, por eso fue el corazón. Yo.
Y fue risilla como de gorda.
Gordo, pues, sí,
sí, sí. La risa del taco de Taco Bell de media luna. Sí, sí,
sí. La risa de estar hartando Fruit Loops, sí, 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 viendo kilos mortales. Sí, sí.
Yo los conozco todos, yo lo he hecho todo. Yo sé, uno come viendo televisión un montón. Yo sé que come escondido. Todo come escondido. Uh-huh. Eso es cierto. Eso es cierto.
Sí, las atolladas.
La primera vez que usted sale.
Así como comer, ajá, pegarse un atracón, que llaman.
Es un problema de ansiedad, que por, ajá, eso tratamos la ansiedad con medicamentos. Todo, el paciente con obesidad y sobrepeso sale con los amigos hoy, casi no come. Porque no. Pero sí, cuando ya tiene hambre, ya está socado, es el primero que empieza a ofrecerle a los demás. ¿Querés pizza? ¿Querés? Eso es un indicio de que está palmando de hambre. Está feo. Claro. Yo sé porque yo lo hacía. Voy encendiendo la parrilla. Estoy muriendo de hambre.
Bueno, que abras esas bolsillas, Joel. Chicharrones.
Ajá, sí, porque está mal acostumbrado.
Sí.
¿No? Está mal acostumbrado y le da vergüenza eso. Claro. Tiene hambre, coma, saque, coma, mándese. Tranquilo. No, mándese.
Sí.
No llore. No hay por qué jamás. O sea, algo que no deberíamos de hacer nunca nadie es comer con culpa. ¿Verdad?
Cierto, total.
Usted se come, es que llegaron unos amigos a la casa y ahí sí, un chifrijo y pizza y cervezas y todo, que ha huevado y además mierda, helado, sí.
Y comes con esa culpa. Sufriendo.
Ajá.
O lo disfrutaste, pero al día siguiente estás, jueputa, ajá, mierda.
Madre, no, qué
por
bruta.
Algo estoy así, madre, aquí, jueputa, madre.
Eso ya te empieza a traer un problema psicológico y como dije, somos todos juntos, ¿verdad? La parte psicológica, la parte física, la parte laboral, la parte social. Entonces, ¿por qué vas a comer con culpa, madre? Coma tranquilo, disfrute ese chifrijo, disfrute esas cosas, que esa es la piedra, está bien, ese no es el problema no es caerse, el problema es mañana, ¿qué vas a hacer mañana? Siga como estaba su dieta, como usted tenía que comer, no importa lo que hizo el fin de semana, levántese de ahí,
uh-huh. Ajá.
El problema nunca es la caída. Vea, yo le aseguro que comer el fin de semana, porque llegaron mis amigos y comí pizza y helado y fumé mota y hice un alboroto, ¿verdad? Eso no lo va a hacer aumentar un kilo. Aunque se haya comido
pero
la pizza.
Pero a mí me
entera.
Manda rehab esa hora.
Por supuesto. Pero no,
pero
lo
no
hacer,
aumenté.
No, no aumentó. No lo va a hacer aumentar un kilo. Aunque se haya comido la pizza entera, la caja de helado, no lo va a hacer aumentar de un kilo. Lo que sí lo va a hacer aumentar un montón de kilos es que mañana vas a amanecer triste, deprimido.
Como moral.
Vas a comer mal. Ya no vas a salir a caminar porque ¿para qué si soy un gordo?
Claro. Más bien abro el segundo tarro de helados. Pues,
ya
sí.
¿Ya
sí?
¿Qué? Ya no vas a salir a caminar. Ya no vas a dormir bien porque ¿para qué? Estoy decepcionado. Ya no vas a tomar agua. Y esa semana, esa es la que la va a hacer aumentar este kilo. La que lo va a tirar para atrás. Mm-hmm. No es ese resbalón. Ese resbalón más bien lo tira para adelante. Ese resbalón y se cae adelante. Porque ¿qué pasa? Bueno, la disfruté, lo pasé demasiado bien. No tengo ganas yo ahorita de comer queque, ni helado, ni nada de eso. Eso ya,
ya, ya lo hice. Sí.
Sí, eso pasa mucho.
Muchísimo.
Sí, qué loco. Y doctor, otra pregunta. ¿Cuánto llevamos, Toby? Es como para saber.
1:08.
Ah, súper.
Pucha.
La pregunta, ok. Del lado, a ver, del lado clínico, podríamos llamarle. A ver.
No sé, como, vos es el de las ciencias.
¿Verdad? Colega, una preguntilla. En mi experiencia. No, a ver, es que, bueno, André, mi novia está embarazada, todo el asunto. Mm-hmm. Empezamos a ver un doctor, bla, 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 ¿verdad? Para hacer el control prenatal, no para otra cosa.
Sí, exacto, yo. Quiero oír el resto de la historia.
Doctor, yo soy el padre.
No. Te puedo ir a ver un toquecillo.
Ay, el doctor no soy yo. ¡No! Plot twist. Dale.
Sonó doctor Apolo. Sí. Caso cerrado.
¡Que pase el desgraciado! No, a ver. el asunto del peso en el embarazo.
Claro.
¿Verdad? Porque hay muchos enfoques también en ese lado. Hay doctores, como el que nos tocó a nosotros, que se enfoca mucho en el peso durante el embarazo y lo pasan como midiendo más de la cuenta, o sea, como mucho también. ¿Cuál es su enfoque, digamos, ahí?
Ok, sí. Hay una cosa, por ejemplo, cuando uno mide a la mujer embarazada para ver cuánto está pesando, no la mide solo para ver cuánto está pesando ella, sino para ver cuánto va creciendo el bebé.
Claro.
Porque hay un rango que tiene que crecer el bebé.
El percentil.
Ajá.
Y es entre colegas nos entendemos. Eso,
entre colegas usted ya sabe la jerga. Entonces...
¿Tú conoces este mae?
La cara
de todo. Qué
vergüenza.
Mae, este es el último podcast que grabo. Estoy harto esta gente.
En un par de capítulos más va a estar, sí, va a estar don Daniel con una receta. Tomate un par de moringuillas.
Eso se quita con moringa y noni, mae.
Se me olvidó decirles que era moringa. Es una planta que muele, está del Tibet. Ahí empezaron a usar.
El Tibet, eso es más paisa. En serio, eso lo cultivan ahí en Nicaragua.
¿En serio?
Bueno, ahí hay una gran cantidad y ellos lo venden muchísimo.
Ajá. De moringa.
Lugares calientes, creo que es que crees.
Hazte vos.
Hay que probarla. Total. Dice el doctor que es buena. De la vara.
Ya empieza el chisme.
Exacto.
Ah, bueno, entonces sí.
Sí, se mide el peso por eso. Vamos a ver, hay un rango que la mujer embarazada va a ir aumentando que es saludable y que necesita. Siempre se pasa.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil.
No pasarse.
No, pero no importa. O sea, en este momento está comiendo por dos personas y tiene que hacer. Ve, ahí sí necesita naranjas y necesita un montón de cosas. Porque ese bebé que se está formando sí necesita vitaminas y minerales y un montón de cosas. Uno no, uno ya las tiene. Pero ese bebé sí, entonces ella sí necesita comer bien, saludable, legumbres, naranjas, un montón de cosas.
Claro.
Vea, una técnica importantísima es que una vez que nace el bebé y la mujer lo pega al pecho, los años que pueda, ojalá uno o dos años, eso la hace perder peso enormemente. O sea, se secan.
La lactancia materna.
La lactancia es importantísima. Y esa es la forma en la que el cuerpo humano está hecho perfecto. El arquitecto lo hizo perfecto. Entonces, esa es la forma en la que la mujer habitualmente aumenta peso y lo pierde sola. Lo pierde sola. Ahí sí que no necesitamos, porque me imagino que su novia siempre ha tenido un buen peso.
Ah, sí.
Entonces ella no necesita. Lo que gane lo va a perder.
Sí, sí, solamente. Sí.
El cuerpo se encarga, el cuerpo ya sabe, nadie lo va a engañar.
Sí, sí, pero lo traigo a colación porque es muy complicado, ¿verdad? Porque ya, a ver, de repente puede ser como difícil para una persona que tiene... que está creciendo un ser adentro.
Sí, claro.
¿Verdad? Que es natural que sienta más hambre también.
Claro.
Sí, por supuesto.
Y que tiene que preocuparse por la nutrición de esta nueva criatura y que le digan, como, ma, tiene que cuidar su peso. Uh-huh. Es como...
bueno.
O sea, obviamente uno entiende que no es que se va a...
Sí, no se va a volver loca, pero ya es una persona...
De helados.
Pero ya es una persona que siempre se ha cuidado. Sí. No va a jartarse una pinta de lados así.
Exactamente.
No de la nada.
Sí.
Correcto. Entonces sí, nos pareció extraño tanto enfoque en el peso.
A mí también me parece. Es por una cuestión. Vamos a ver. Cuando usted habla con el paciente, yo no me enfoco tanto más si es una chica embarazada en hablarle del número. ¿Cuánto está pesando y por qué y por esto? No lo necesita porque ella, yo ya sé, como la estoy viendo y sé que es delgada, sé que ese peso lo va a perder después. Otra cosa es si es un paciente que es obeso y está embarazado, ¿ves? Ahí sí hay que ser más tajante con el peso y sí hay que hablarle del peso.
Ah, claro.
Porque ese es un gran factor de riesgo. Uh-huh. Ese embarazo
sí.
va a ser un embarazo sí, de altísimo riesgo.
Exacto, riesgo.
Sí, ese parto va a ser un parto de altísimo riesgo, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión diferente. Con una chica que está entre su peso, dentro de lo normal, deberíamos de hablar más de va bien, el crecimiento va bien, está dentro del rango, usted está dentro del rango, siga así. Y enfocarnos más en la parte de que tiene alguna duda, qué quiere comer, qué le gusta, qué no le gusta. No se fije tanto en el número de la báscula, claro, porque aquí es muy engañoso, ¿verdad? Sí, ¿cuánto es el peso suyo? ¿Cuánto es de la placenta?
Exactamente, ¿cuánto del líquido?
¿Cuánto es del bebé? ¿Cuánto es del...? Y son números que... Tú puedes saber ahí un aproximado, pero nadie le va a decir un número exacto, ¿verdad? Es mentira.
Claro, entiendo.
Entonces, sí, es cierto. A veces pasa ese enfoque, enfocarnos mucho en el número que tenemos.
Sí, que... Cuando yo estaba embarazada, a mí nadie me mencionó eso. Seguro decían, por sí.
Dele, dele.
Va a ser un desmadre, así que, ya, sea feliz.
Dele. Usted tiene cosas en qué preocuparse en mayores.
Sí, averiguar de quién es ese chiquito. No, mentira, siempre supe.
No, o sea, ha dicho, pero...
Muchacho, no estaba seguro, pero yo sí. Siempre.
Un secreto que lo lleva en el alma.
Exacto. Ay, no.
Bueno, ya se nos va acabando el tiempo.
Sí, ha estado súper divertido.
Demasiado, o sea, esto daba para más.
Para más rato. A mí me gustaría, Doc, que le cuente a la gente entonces... ¿Cuáles servicios presta usted? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo lo pueden encontrar?
Claro, claro. Yo estoy ubicado en Romuser, en la clínica del control del peso, doctor David Vázquez. Ahí estoy en redes sociales también, en Instagram y en Facebook, control del peso. Para mí es un gusto. Yo me encargo, yo trabajo con sobrepeso y la obesidad, pero a mí me encanta la medicina. Todo lo que yo le pueda ayudar a cualquiera. Si tengo que ir a verlo a su casa, usted me avisa. Para mí es de verdad un gusto. Y sí, me encantó pasarla con ustedes, la verdad es algo demasiado nuevo para mí, me siento todo polo, pero es algo demasiado nuevo y demasiado chiva, nos faltó muchísimo que hablar, sí. Me hubiera encantado hablar de la parte de las...
¿Podemos hacer otra sesión?
A mí me encantaría hablar de las enfermedades mentales, cuando un tiempo que estuve en el psiquiatra.
Uy, una vez el doctor me contó, sí, eso íbamos a hablar, se me olvidó.
Sí, los trastornos de personalidad múltiple y eso, porque eso existe. Oh, wow. Sí, claro.
Oh, wow, no entiendo.
Hoy está en modo...
Falta una. Sí.
Sí. ¿Ves?
Vamos a ir a tres.
Claro. Bueno, yo creo que todos tenemos un poco de esto. Además, parece que usted a veces está en su faceta de comediante, a veces está en su faceta
totalmente.
De comerciante, a veces sí. Está. Sí, sí, todos sí. Tenemos. Pero sí, para mí es un gusto. Doctor David Vázquez, Clínica Control del Peso. Y déjeme ayudarle. Si necesita ayuda, déjeme ayudarle.
Muchísimas gracias, buenísimo. Doctor. De verdad.
Gracias a ustedes.
Gracias por todo. Gracias por ayudar gracias. A Vale.
Gracias.
Gracias por venir
todo
hoy y estar acá.
No, sí.
Y pues, chiquillos, ya saben, yo de verdad que confío plenamente en el doctor.
Yo también.
Sí. Y anuncios. Recuerden que tenemos el show en vivo este martes 1 de junio.
Sí.
Quedan pocas entradas y no es un truco de marketing
no.
Esto que estoy diciendo.
No es paja.
Verdad.
Se vendieron.
Entonces, chiquillos, quedan pocas para que pues, las compren lo más pronto posible. Martes 1 de junio las pueden comprar por Simpe Móvil. Son 10,000 colones cada entrada. Y el Simpe Móvil es 8876-2133. Nos comparten el comprobante de pago por ahí y ya así tienen la entrada y tienen la reservación. No se tienen que preocupar por llamar y reservar mesa. Así que, chiquillos, los
buenísimo.
Esperamos ese martes 1 de junio. Va a estar increíble.
Van a haber
increíble.
Sorpresas. Va a estar es el primero que hacemos en vivo. O sea, interactuando con la gente. Va a estar chusísimo.
Voy
estamos súper emocionados.
Yo quiero ir.
Emocionados.
Ya
va a ser, va a ser un fruit healing sin fruta. Man.
Exacto, exacto.
No ya no voy.
Pero ya compró la entrada.
Ya no
voy,
Muy bien, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Pura
gracias,
vida.
Gracias. Chao.
Gracias.